todo por limpio, señor. Estoy atento a sus palabras, nada empezará a analizar los datos.
Sí, bueno, Prometeo nos está mostrando más imágenes. El Kronosaurus este era todo cabeza. Véndase una vez un Kronosaurus una boca pegada, ¿no?
Sí, también hay cocodrilos marinos en la época en la que estamos. Viven en las zonas costeras y no pasaron de ahí.
En cambio, bien que se expandieron por las grandes áreas húmedas del planeta.
Y allí permanecieron sin extinguirse, recordando la gran época dorada que fue para ellos el Mesozoico, con una variedad de especies enorme.
Como esta especie que se debería llamar simplemente el coco.
Sí, es el Deinosuchus, o cocodrilo terrible, que como ves aparece en el cronograma al inicio del viaje. Con ese tamaño se comprende fácilmente que fuera depredador dominante en muchas zonas como Sudamérica. Aquí tenemos la prueba que despejará las muchas dudas que tenían los paleontólogos sobre la existencia de este animal.
Madre, 15 metros de largo tenía.
Pero no fue el único ejemplar raro. Aquí tienes unos cocodrilos que podían correr por tierra.
No me estoy fijando en ese tipo de cocodrilos. Me estaba viendo aquí los dinosaurios voladores.
Ah, esos. En realidad...
Míralos ahí.
Sí. En realidad no son dinosaurios, son pterosaurios. Reptiles que podían volar. Mira, fíjate bien en esta imagen. Prometeo, haz una ampliación de la imagen 4x1055 a.C.
Sí, señor.
Mira lo que tenemos aquí. A ver, cola corta, cuello alargado, cráneo pronunciado y mandíbula en forma de pico. Esas alas no son como las aves. Cada uno de los dedos de la mano queda conectado como una de las patas mediante el piel extendida.
Con las patas, sí. Este es el pterodáctilo, uno de los primeros seres de este tipo en surgir, ¿no?
Son muchísimas las especies de reptiles que llenaron los cielos del Cretácico, algunas desconocidas a las que poner nombre.
Y entre todas ellas resalta esta de aquí, el Quetzalcóatlus.
Nombre dado por los paleontólogos en honor del dios Quetzalcóatl. Sus 12 metros de longitud ocupados por las alas hacen de este animal el ser volador más grande de todos los tiempos. Volaba a grandes alturas, aprovechando las corrientes de aire cálido que lo transportaba a grandes distancias entre las tierras del Norteamérica.
En las fotografías aparecen bandadas enormes de estos animales.
Pero sin duda, los animales más populares del Mesozoico fueron los dinosaurios. Veamos lo que ha pillado Prometeo. A ver, más de 500 géneros de dinosaurios, clasificados en dos grandes grupos, los saurisquios y los ornitisquios.
¿Y Luis, en qué se diferenciaban estos dos grupos?
La principal diferencia es la forma de las caderas. Los saurisquios, o dinosaurios con caderas de lagarto, tienen el pubis ligeramente hacia adelante. Los ornitisquios, en cambio, tienen el pubis hacia atrás. Veamos el primer grupo. Dinosaurios saurisquios. Ese es el prototipo. Cabeza con grandes agujeros que reducen su peso, dientes amenazantes que sobresalen de sus mandíbulas y las ya citadas caderas de lagarto.
Dentro de esa descripción tan escueta hay una gran variedad de formas.
Dando un vistazo rápidamente, podemos ver los rasgos más importantes. Fíjate que hay dos subgrupos claramente diferenciados. El de los saurisquios, que caminan con dos patas, clasificados como pterodopos, y de los que caminan sobre cuatro, o saurodopos.
Saurópodos, sí.
Prometeo, selecciona los pterodopos.
Sí, señor.
Vale, aquí lo tenemos. En esta selección que ha hecho Prometeo, podemos ver los ejemplares distribuidos por familias. En la parte superior de la pantalla puedes ver los pterodópodos carnívoros más pequeños. No sobrepasan los 2 metros.
Estos de aquí son los oviraptors.
Ya lo dice la palabra, ladrones de huevos, de eso vivían. Pero no te fijes en ellos, mira los más feroces. Son los de la familia de los dromaeosaurios, caracterizados por su agilidad en la caza y sus afiladas garras con las que desgarraban a sus presas.
El velociraptor, mira aquí, mira esta imagen seleccionada del Deinonychus.
Sí, un grupo de ellos rodea un dinosaurio herbívoro más grande. Dos lo atacan por la espalda, clavándole las garras de sus patas traseras con las que rasgan su piel. La víctima se intenta defender con su cola, pero poco puede hacer ante esa juría de feroces bestias. Sin embargo, no todos los pequeños carnívoros se alimentaron de grandes presas.
Como por ejemplo, este de aquí, ¿no? La familia de los Ornithomidae.
Sí, muy parecidos a las avestruces de nuestra era. Tenían una alimentación basada en los pequeños animales e insectos.
Por lo que veo, estos animales eran bastante sociales.
Sí, se desplazaban a gran velocidad en grupo por las llanuras de Norteamérica y este de Asia. Su aspecto, con esos grandes ojos y esa cabeza que abarcaba un cerebro muy desarrollado para ser un reptil, indica que debía ser un animal inteligente.
Pasemos a otro grupo. Mira, el de los grandes carnívoros. ¡Wow! Los carnosaurios.
La típica imagen del dinosaurio que todo el mundo tiene en la cabeza es la de uno de los carnosaurios, el Tyrannosaurus rex. De hecho, fue el carnívoro terrestre más grande de todos los tiempos, con sus 15 metros. Otros pertenecientes a la misma familia fueron el Tarbosaurio, un metro más pequeño que Rex, y el Alioramus y Despletosaurio, ya más pequeños. Todos ellos vivieron al final del Cretácico entre Asia y Norteamérica.
Por lo que veo, todos estos carnosaurios estaban más o menos cortados por el mismo patrón. Mira, algunos más extravagantes, como el Spinosaurus, con esa enorme cresta que sobresale de la columna vertebral.
Posiblemente usara esta cresta para algún tipo de regulación de temperatura.
Bueno, veamos ahora el otro grupo. Aquí, el de los saurópodos.
Sí, los saurópodos son los animales más grandes de todos los tiempos. Sus cuatro patas, en forma de columnas, soportaban un enorme cuerpo voluminoso, con un larguísimo cuello que terminaba en una pequeña cabeza. Detrás, una afilada cola le servía para defenderse de sus enemigos. Se alimentaban de la abundante vegetación existente. Las dos familias más importantes fueron los Camarosaurus, presente durante todo el Cretácico en los continentes del hemisferio norte, y lo del Branquiosaurio, al principio del Cretácico en prácticamente todo el mundo.
Uf, Dios, qué tamaño. Pero fíjate, yo diría que eran tan grandes como un edificio de 6 plantas. En algunas imágenes se puede observar cómo avanzan en grupo, igual que los elefantes. Formaban un grupo con los adultos rodeando a los más jóvenes. Parece imposible que esos seres se pudieran mover.
Por último, este rápido análisis, nos queda por ver el orden de los ornitisquios, o dinosaurios de cadera de pájaro. Todos ellos eran herbívoros. En sus cabezas y cuerpos tenían extrañas formas óseas, como cuernos o placas. Sus bocas estaban bien adaptadas al pastaje y al fraccionamiento de los vegetales.
Mira, estos de aquí son curiosos. Se llaman los ornitópodos. Son dinosaurios bípedos con pies de pájaro. Estos de aquí son bastante simpáticos. La familia de los paquiceplasauros, ¿no? Menudo nombrecillo, ¿eh? Mira la cabeza, parecen calimeros, ¿eh?
Sí, esa especie de casco que recubre la cabeza era utilizada por los machos para mostrar su liderazgo al resto de los oponentes del grupo.
Ya veo, se enfrentaban golpeando sus cabezas como se muestra en esta imagen. Vamos, igual que los ciervos.
Los más populares ornitópodos fueron los iguanodontes.
Estos grupos de aquí tienen algo en común. Mira, el cuerpo y sus cabezas están recubiertos con una pesada armadura.
Son los estegosaurios.
Estegosaurios, ¿eh?
Como puedes ver en esta imagen, unas grandes placas óseas cubren su espalda. Esas placas les permitían protegerse de los ataques de los carnosaurios. De su cola salen púas. Con ellas golpeaban a sus enemigos. Los anquilosaurus todavía tienen una armadura más pesada. Esos de la derecha, ¿lo ves? Uh-huh. Un mosaico de placas cubren, además de su espalda, los flancos, el cuello, la cabeza y la cola. Encima de esas placas hay púas, cuernos y protuberancias que tachonan la superficie. Una bola de huesos cubierta de púas era su arma más mortífera.
¡Hey! Y nos podíamos olvidar de los famosos dinosaurios cornudos, tan famosos en las pelis prehistóricas por sus enfrentamientos con los tiranosaurios. Aquí los veo, mira.
En la jerga científica, el suborden Ceratopía.
Sí, sí.
El primer grupo que desapareció en nuestro viaje. Este es uno de los grupos más modernos de los extintos dinosaurios.
Según veo aquí, apenas 20 millones de años fue el tiempo que duró esa familia.
La gran cabeza de estos seres estaba protegida por un escudo óseo, en algunos casos armados con cuernos. El torosaurio fue el mayor de estos herbívoros, con 18 metros de largo.
Samuel, ¿qué haces, hombre, que te veo tan callado?
Es que intento comprender una cosa.
¿Qué, hombre? ¿Qué?
Es que sin duda ese cambio brusco en las especies existentes entre el Cretácico y el Terciario es todo un enigma, ¿eh?
Sí, el gran enigma de la extinción de los dinosaurios.
Los datos confirman las desapariciones en masa. De cada 4 especies, 3 desaparecieron. Entre el 50 y el 60% de las especies marinas y el 20% de las terrestres.
Y por cierto, ¿por qué desaparecen todos los grandes reptiles y en cambio sobreviven? Así, casi todas las familias de tortugas, cocodrilos y serpientes. Y con esta pregunta, que queda en el aire sin contestar, termina esta parte de nuestro viaje, que continuará en el próximo capítulo.